Desde el día 20 de noviembre del año 2013, y gracias a una ley habilitante que apareció publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria, el presidente Nicolás Maduro ha estado disfrutando de poderes especiales otorgados por la Asamblea Nacional, pero con un plazo de un año. Estaba justificada esta acción en aquel momento por, dijeron, la lucha contra la corrupción y la defensa de la economía. Pero en los últimos 26 días del mes de noviembre, el Ejecutivo ha aprobado 50 decretos que abarcaron no solo el ámbito mercantil, sino que también se apoyó en ese recurso legislativo para cambiar la estructura de la administración pública y de los cuerpos de seguridad. De este tema hablaremos hoy en la entrevista que hemos realizado al diputado venezolano William Dávila, de la Mesa de Unidad Democrática.
¿Cuáles fueron esas modificaciones y qué impacto van a tener?
Bueno, el asunto de esa ley militar es que ellos permanentemente están tratando de darle más fuerza al sector militar en concordancia con el proyecto militarista que ellos tienen hasta ahora, y eso indudablemente que afecta la configuración de una democracia en donde el poder civil tenga hegemonía, y eso es una de las cosas fundamentales sobre las cuales se está luchando en los momentos actuales, que es que recupere de nuevo el poder civil su importancia en una democracia, y no como hasta ahora, en donde el poder militar sigue irradiándose en todas las esferas burocráticas del país. Ese es uno de los problemas fundamentales, porque esa ley lo que busca es pues, fortalecer todos los espacios militares dentro del ámbito civil, y de esa manera poder ellos orientar desde un punto de vista militarista el ejercicio de la función pública. La Fuerza Armada, en este sentido, pues ellos, el código, por ejemplo, de disciplina militar, ellos lo han modificado de acuerdo con esta ley, y eso lo que busca es precisamente, a mi manera de ver, poner en los cuadros medios, en los cuadros jerárquicos dentro de la Fuerza Armada Bolivariana, un freno a cualquier manifestación que pueda tener un oficial en relación con la Constitución, sobre todo cuando se trata de manifestaciones de orden público en donde ha habido una acción represiva por parte de la Fuerza Armada, y eso ha generado violaciones de derechos humanos. Cuando entonces un militar esté en contra de una orden de esa naturaleza, aquel principio de la orden de vida trata el gobierno a través de esta ley que se aplique independientemente que haya una violación de derechos humanos. Eso es una doctrina que fue superada después de la Segunda Guerra Mundial, porque los jerarcas del ejército nazi, ellos decían que estaban cumpliendo órdenes superiores cuando hacían todas esas razias en los pueblos y todas esas acciones de genocidio que se practicaron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa doctrina la vemos de nuevo aquí con esta reforma de la ley militar, la ley del servicio militar, la ley que regulariza la disciplina, el código de disciplina, los arrestos, todas esas medidas disciplinarias dentro de la Fuerza Armada, en donde prácticamente al oficial o al soldado que de repente considere que hay una violación de la Constitución, que se están violando derechos humanos, y actúa de forma propia para no recibir una orden de esa naturaleza, no ejecutarla, pues entonces puede ser castigado, puede ser acusado de desacato a una orden militar, de violación de la Constitución, porque ese oficial a lo mejor no está cumpliendo con los principios que ellos llaman de una revolución socialista. Entonces, es simplemente fortalecer aún más el poder militar, y sobre todo dentro de las Fuerzas Armadas, establecer todo un sistema de terror, de persecución interna, para poder tener una Fuerza Armada mucho más controlada en función, pues, de los principios de ese llamado socialismo del siglo XXI. De manera tal de que yo lo que siento es que, como hay un malestar que no lo pueden ocultar, porque dentro de las mismas Fuerzas Armadas hay malestar, están buscando por la vía de esa reforma legal establecer todo un sistema de control disciplinario dentro de las Fuerzas Armadas para evitar cualquier disconformidad o disidencia que pueda haber dentro del cuerpo armado o dentro de las Fuerzas Armadas del país.
¿Hay pugna, hay diferencia dentro de los sectores que conforman la Mesa de Unidad Democrática, William, o no más que las normales en toda organización humana?
Mira, yo soy optimista, yo soy de los que pienso que dado el descontento que hay en el país, si la oposición no tiene visibilidad de consecuencias de lo que está pasando, estamos perdiendo una gran oportunidad histórica. Yo sé que hay sectores de la oposición que creen que la Asamblea Constituyente es prioritaria, que la convocatoria de un Congreso Ciudadano para tratar de influenciar políticas entre la oposición también es fundamental, y quienes creemos que sin descartar ninguna vía tenemos una a la vuelta de la esquina, que son las elecciones parlamentarias. Yo puedo sacar un ejemplo. Recientemente se llevaron a cabo las elecciones para elegir a los directivos de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Los Andes en mi estado, en Mérida. La oposición allí se expresó en dos fórmulas: la fórmula de la Mesa de la Unidad y la fórmula que estaba siendo aupada por el Grupo de Voluntad Popular, 20 y otros sectores, y el gobierno con su fórmula. Bueno, el gobierno apenas sacó un 12%. O sea, la oposición, uniendo las dos planchas, es más de casi el 90% a favor de la oposición. Pero en esas dos planchas de la oposición ganó la oposición representada en ese momento, en esa fórmula, por la Mesa de la Unidad Democrática. Es decir, que aquí en mi estado ganó la unidad. Y yo creo que ese valor debe prevalecer, que independientemente de las de los objetivos, de las tácticas que tengan algunos grupos de la oposición, la base opositora vote por la unidad, quiere la unidad. Y ahí no se está desconociendo el esfuerzo ni el sacrificio de ningún líder de la oposición, porque hemos venido peleando y luchando para la liberación de los presos, para la liberación del caso de Leopoldo López. Denunciamos por completo y rechazamos la acusación y la pretensión que tiene la Fiscalía de imputarle a María Corina Machado supuesta participación en un magnicidio y ese tipo de cosas. Lo que están haciendo con el diputado Juan Carlos Caldera, donde le allanan, donde ordena el Tribunal Supremo el allanamiento de su inmunidad parlamentaria, el riesgo de que igualmente ocurra lo mismo con Ismael García. Es decir, ha habido una persecución contra toda la oposición, porque si de todos los casos que le acabo de mencionar, una es del DP, el Movimiento 20, otros son de Primero Justicia. Es decir, aquí nadie se está salvando. Entonces, por eso es importante estar unidos para que en estas elecciones parlamentarias, que las va a perder el gobierno, pero el gobierno, como es una hiena herida, puede hacer cualquier cosa para no entregar el poder, cualquier cosa para desconocer los resultados de unas elecciones parlamentarias que perdiera. Nosotros tenemos que estar unidos, porque de lo que se trata es de la toma del poder. Aquí en Venezuela no habrá progreso en tanto y en cuanto siga este régimen gobernando el país. Ahora, ¿cómo vamos a salir del régimen? Bueno, yo soy de los que creo que una manera es quitándole la Asamblea Nacional, que haya una nueva mayoría en donde nosotros, a través de esa nueva mayoría en la Asamblea Nacional, desarrollemos toda una política de rescate de la República a través de reformas de leyes o la aprobación de nuevas leyes que profundicen lo que debe ser una verdadera democracia en Venezuela.
Maduro dice que la nueva versión de la ley castrense separa lo militar de lo civil. ¿Es así?
Yo no, es que eso es muy difícil, es una línea muy indeleble en un régimen militar civil. Es un régimen que el presidente es civil, pero todos los cargos están en manos de militares. ¿Cómo se separa ahí lo militar de lo civil? O sea, si lo primero que debe hacer es que los cargos, por ejemplo, del alto gobierno estén en manos de civiles, no de militares. El ministro de Planificación es militar, el ministro de Alimentación es militar. Todos esos cargos están en manos de militares. El que no es general está en un grado inferior. Entonces, ¿cómo separamos ahí lo militar de lo civil? Lo primero que debe hacer es que los militares deben dedicarse a lo que dice la Constitución, a defender la Constitución, defender la República, ser garantes de la institucionalidad democrática. Pero ¿qué poder si vamos a separar de un régimen que está en manos de militares, dirigido por militares, y que de los pocos civiles que existe es Nicolás Maduro, que pareciera que fuera preso de todos esos militares, porque esa es una ley para darle más poder a Diosdado Cabello, que es el que está manejando la parte militarista del gobierno?
Entonces podemos decir que de todo ese proceso, tanto electoral como militar, el gobierno sale fortalecido.
¿Cómo no? Y no solamente desde el punto de vista institucional legal, desde el punto de vista económico. La nueva burguesía en este país, el poder económico, está en manos de los militares. Los militares manejan la economía, los militares manejan el Banco Central prácticamente, los militares tienen un propio banco, manejan las importaciones. Bueno, un poder económico y un poder político, la nueva burguesía nacional que se ha creado en el país. ¿Dónde vemos nosotros que se haya cuestionado o se haya enjuiciado el caso, por ejemplo, de este general Carvajal? Bueno, ¿y cuál ha sido la consecuencia de esa situación de Carvajal? Ah, bueno, que él se fue al Tribunal Supremo de Justicia y está acusando al diputado del caso de Ismael García, que simplemente pidió que se esclareciera esa situación de Carvajal, y ahora el Tribunal Supremo de Justicia dice que hay que allanarle la inmunidad parlamentaria, o que es posible allanarle la inmunidad parlamentaria a Ismael García, simplemente porque Carvajal lo denunció por vilipendio. Entonces, ¿cómo es eso? Que no se puede aquí acusar, no se puede criticar a un militar que fue detenido en otro país, y no porque sea la oposición la que lo hubiera ordenado hacer, sino simplemente porque así consideraron las autoridades del gobierno de Aruba. Y sin embargo, eso quedó ahora como que si el tipo hubiera sido una víctima y está acusando a todo el mundo. Entonces, en este país no se puede acusar a un militar, porque de inmediato los tribunales, el poder civil, tiembla frente a una actuación de un militar, porque se trata de un gobierno militar civil, es decir, los militares son los que están mandando en Venezuela.
¿La MUD mantiene su homogeneidad o están habiendo deserciones?
Mira, no, yo creo que en el fondo existe la coincidencia de que se tienen que ir unidos. Posiblemente todavía hay algunas cosas con eso que le acabo de mencionar, de algunas propuestas, que si la Asamblea Nacional Constituyente, que si el otras vías, pero yo creo que en el fondo todos están de acuerdo que la medida que pasa el tiempo, y si la única alternativa que está más clara son las elecciones parlamentarias, ahí debemos ir unidos todos en la oposición. Posiblemente uno de los puntos a discutir allí sea la forma, si elecciones primarias, si el consenso. Yo creo que una mezcla de todo. Habrán sitios donde posiblemente una elección primaria sea necesaria. Habrán otros sitios donde a lo mejor el consenso es fundamental y resolvería el problema. Entonces hay que tener una visión. Desde ese punto de vista yo soy optimista, ¿no? O trato de ser propositivo. Sería un error el pretender utilizar una entre comillas posición de dominio dentro de la oposición para decir solamente nosotros queremos esta vía porque son nuestros candidatos los únicos que pueden ganar esta vía. Yo creo que es un error, lo acabo de decir con las elecciones aquí de la FCU de la ULA, en donde ganó precisamente el candidato que iba respaldado por los partidos políticos que están dentro de la mesa de la unidad. Entonces ahí la gente votó por la unidad, no votó ni siquiera por los partidos, votó por la unidad. Y eso es lo que debemos tener nosotros claro para unas elecciones parlamentarias próximas a venir en Venezuela.
Hemos escuchado la opinión, el análisis que un venezolano desde Caracas nos hace ante la situación política en su país. Ahora estableceremos contacto también con un venezolano, pero en esta ocasión reside en Estados Unidos en calidad de exiliado. Se trata de el teniente Juan José Colina, a quien le vamos a plantear las mismas interrogantes que hicimos a William Dávila.
¿Qué significa esta aprobación para la vida del venezolano? ¿En qué lo limita o no?
Bueno, lo que estamos observando es el desplazamiento de las labores que tiene que cumplir los diputados de la Asamblea Nacional, y está tratando de hacer una serie de leyes, de legislaciones que para nada afectan o benefician a los venezolanos en este momento, porque hemos visto cómo la crisis económica, política y social cada día se recrudece más. y el ejercicio de estas leyes lo que hace es más bien consolidar una dictadura en el país que nada tiene que ver pues con los principios democráticos y que, como lo dije anteriormente, en nada benefician pues las deficiencias y los problemas que tienen los venezolanos día a día. Trata de ocultar a través de la aprobación de esta serie de decretos que quedan más burocracia dentro del país, pues la serie de problemas que afectan a los venezolanos y consolida dentro de Venezuela pues lo que existe en este momento, que todos conocemos, que es una dictadura pues que viola los derechos humanos y que desplaza realmente la función de las instituciones dentro del país.
La modificación a la ley militar, ¿por qué la hace y en qué consiste?
Bueno, busca de esta manera crear mecanismos para terminar de depurar, de acuerdo al criterio de ellos, pues a todos los oficiales dentro de las Fuerzas Armadas y militares que de una u otra forma tienen un criterio institucional de respeto a la Constitución, y lo que busca de manera clara y firme es convertir a las Fuerzas Armadas en una especie de milicia, guardia pretoriana que garantice la permanencia y la presencia del régimen en el poder, sobre todo en estos momentos que hay una gran desestabilización y hay una gran inconformidad dentro de los cuarteles producto de la presencia del elemento de los cubanos, de la presencia del narcotráfico dentro del país, y eso ha originado pues que haya una efervescencia dentro de los militares que pudiera desencadenar en un momento determinado pues en una oposición firme en contra del régimen. Y con esta modificación de la ley militar lo que busca es crear plataformas y crear una base que le permita a ellos contar con militares que les sean fieles y que les permitan permanecer en el poder y depurar y sacar de esa fila pues a quienes piensan de manera institucional y buscan una salida y un cambio a la crisis política que vive Venezuela.
¿Mantiene el exilio venezolano la homogeneidad que hasta estos momentos ha demostrado?
Sin duda alguna, hemos visto cómo en los últimos meses, podríamos decir que en el último año, el exilio venezolano se ha venido consolidando, se ha venido amalgamando, se ha venido estructurando en una plataforma sólida donde ha dejado a un lado las diferencias que lo han venido originando algunos roces y fricciones, y se ha realmente estructurado y encaminado hacia una plataforma sólida primero, de ayuda a los que vienen por persecución política. Hemos visto como en los últimos meses que ha recrudecido la violación a los derechos humanos dentro del país, han salido una gran cantidad de venezolanos hacia otros destinos, sobre todo hacia los Estados Unidos, y ese amalgamiento y esa estructura monolítica del exilio ha permitido ayudar de manera más consistente y directa para quienes vienen por persecución política. Y segundo, se ha venido desarrollando un trabajo importante de denuncia a la violación a los derechos humanos, de enfrentamiento al régimen, de derrocar o de sacar ese lobby internacional que ellos han venido ejecutando de manera consistente para tratar de hacer pensar que en Venezuela existe una democracia y una dictadura. Y pienso que el trabajo del exilio en estos meses ha sido vital y fundamental, denunciando y exponiendo ante el mundo, desnudando un régimen que cada día se consolida más como una dictadura y que cada día la comunidad internacional entiende, de acuerdo a las denuncias y pruebas que se presentan, de que Nicolás Maduro es un dictador y que Venezuela es un estado forajido donde no se respetan los derechos humanos.
Colina, ¿ha habido alguna diferencia en una forma o en otra entre lo que dejó Chávez y lo que hace Maduro?
Bueno, por supuesto, hemos visto cómo Nicolás Maduro se ha profundizado en lo que es la instalación de un régimen dictatorial, la violación a los derechos humanos, la destrucción económica del país, una anarquía que básicamente se traduce en el fraccionamiento del Partido Socialista Unido de Venezuela y la forma como se ha deteriorado la crisis económica y política del país. Podríamos decir que en el pasado esto no estaba ocurriendo de manera directa, había unas variables importantes como por ejemplo la forma como Chávez controlaba la sociedad, también tenía un precio del petróleo y una economía quizás un poco más fortalecida. El Nicolás Maduro es un individuo que carece de carisma, carece de visión política del país y que es mucho más manejable por el régimen cubano que como lo fue Chávez en su momento. De hecho, eso es lo que ha llevado a que su popularidad esté descendiendo. Se encuentra en este momento en un 22% con tendencia a bajar un 15%, y en la cual pues los propios seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela han dicho que Maduro ha traicionado el legado de Chávez y que la crisis económica y el desastre en el que se encuentra el país es su responsabilidad. Y eso lo que evidencia es el distanciamiento de los principios o del camino que llevó Gochán en un momento determinado y el que lleva Maduro en estos momentos, pues que no nos cabe la menor duda que es la consolidación de un proyecto totalitario en la cual Venezuela cae en un abismo, en la cual la sociedad se encuentra seriamente afectada, no solo la oposición, sino también sus seguidores.
La nueva ley a que nos hemos referido restablece una instancia de jefatura militar que fue eliminada tras el derrocamiento del gobierno dictatorial de Marcos Pérez Jiménez en el año 1958 y que el propio fallecido Hugo Chávez, expresidente de la República, se había negado a revivir. El actual Estado Mayor Conjunto, que era una instancia de baja relevancia, dependiente del Comando Estratégico Operacional, fue eliminado. La reforma militar instaura un Estado Mayor Superior, conformado por la más alta jerarquía militar, esto es, ministro de Defensa, comandante estratégico operacional y los jefes de los cinco componentes: Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional y Milicia Bolivariana. Según algunos, el nuevo Estado Mayor Superior tendrá solo tareas de cuerpo asesor, pero en la práctica se convertirá en una altísima instancia colegiada de mando, por lo que la élite militar venezolana, parte de la alianza que gobierna al país, ve fortalecida su estructura. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.